A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos aquí, como siempre, en vivo en FM Radio Amadeus 91.1, en la cuarta temporada de Segunda Convocatoria, en nuestro capítulo 162, hoy, miércoles 21 de agosto del año 2024. Bueno, creo que no hubo antecedente, pero quizás, porque vos el otro día, Gustavo, comentaste que sí, que había algunos,
sí,
yo no lo recordé.
Alguno, ¿sí? Yo recuerdo algunos.
En el año 2022, una vez, bueno, acá nuestro coequiper y operador radial que hace posible que estemos en el aire, Ricardo Peñero, nos dice que en el año 2022, recién, o sea que un añito después de haber comenzado, estuvimos todos presentes, los integrantes del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, aquí en el estudio. Hoy lo estamos nuevamente, ¿eh? Y por lo tanto, rápidamente paso a saludar, por estricto orden alfabético, para que ninguno se sienta disgustado por problemas de escartel, empezamos por el mayor de todos nosotros, por supuesto, por el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, con el doctor Héctor Hugo Breckman. Héctor, ¿cómo te va?
Buenas tardes, bien, gracias Jorge, muy gentil en tu presentación, como siempre. Saludo a los compañeros aquí presentes, a Ricardo Piñeiro, y desde ya a la amable audiencia, un gusto compartir este programa todos juntos.
Muy bien. Le sigue el turno al doctor Gustavo Griffi. Gustavo, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy acá bien, estamos. Muy bien. Hugo Milione.
También muy bien. Un gran saludo a la audiencia. Ya la semana pasada no estuve por aquí, pero bueno, dispuesto siempre a tratar de dar lo mejor en cuanto a información para ilustrar a la audiencia sobre propiedad horizontal.
Muy bien, entonces. Vamos rápidamente con los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y con la radio, si les parece, Gustavo, Hugo.
Muy bien, vamos entonces con los medios de contacto del foro. La página web www.forodeabogadosph.com.ar, el mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Y los medios y líneas de la radio, para cualquier consulta que nos quieran efectuar, 4300-0114 y el 50-31-9801.
Muy bien, nos escuchan también a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí en la página de la radio también van a encontrar una solapa, una pestaña de nuestro programa, Segunda Convocatoria, en la cual van a poder visitar, pasadita las 20 horas, este programa, que va a ser incluido allí por Ricardo Piñeiro en el listado de alrededor de 45 o 46 programas, no más que eso, no los 162 con el que estamos haciendo en el día de hoy, por razones de espacio de la página, pero bueno, si no lo pudieron escuchar en vivo, online, lo van a poder hacer a través de la página web de la radio, que la repito, es www.radioamadeus.com.ar. Por supuesto, a través de la radio nos escuchan en línea en todas partes del mundo, al igual que por la app de la radio, la aplicación que la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones. Se escucha con una alta fidelidad, se denomina Radio Amadeus 91.1 o Radio Amadeus 911. También a través del Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal se van a poder enterar días antes de nuestra emisión en vivo, por lo general durante el fin de semana, de los temas que vamos a tratar aquí en el programa y también cuando tenemos invitados o invitadas, como en el día de hoy, que lo tendremos seguramente, saber quién va a estar acompañándonos en la emisión. Si nos quieren ver, no solamente escuchar, además lo van a poder hacer a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, así lo encuentran en esa red social. Van a ver allí algunos pocos de este año programas en versión audiovisual, pero muchos del año anterior. Creo que está hecha toda la presentación, no sé si falta algo.
Creo que no.
Bueno, entonces, Ricardo, vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Tema no lejano a cuestiones que hemos tratado reiteradas veces aquí, tangencialmente quizás en el programa, en alguna de las 161 emisiones anteriores, pero en el cual nos vamos a adentrar o introducir de una manera más concreta, más directa, porque tiene que ver con cuestiones o una cuestión que todo el mundo en la propiedad horizontal se la pregunta, especialmente los consorcistas y los administradores, que es el seguro integral de consorcios.
Ah, pensé que era cómo bajar las expensas.
Eso no tiene, no tiene respuesta. Nunca encontró respuesta a eso, hasta ahora, ¿no? Por lo menos en las más de dos décadas y media que llevo en este ambiente, nunca le encontramos la respuesta, a no ser una cuestión menor, paliativa a lo sumo. No, pero tenía que ver, decíamos, con el seguro integral de consorcios. Y la pregunta del millón, ¿incluye este seguro integral, del cual dijimos, hablamos muchas veces, la cobertura de las partes privativas? Bueno, nos vamos todos.
¿Quién comienza? Bueno, ya que estamos. Bueno, la pregunta tuya, Jorge, o la que pones sobre la mesa, tiene un principio general y algo que entiendo es particular sobre lo cual vamos a referirnos después. El seguro integral del consorcio, por definición, es aquel que está obligado a contratar el administrador, es una de sus obligaciones contenidas en el artículo 2067, y incluye todo tipo, hasta la responsabilidad civil, y puede incluir incluso hasta temas que están relacionados con el personal que depende o que presta servicios en el consorcio. Daños a terceros, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es decir, es un seguro integral que está, reitero, obligatoriamente debe contratarlo el administrador. Ahora, el punto este que excluye, por definición, excluye todas las partes privativas. Es decir, lo toma el consorcio, pero en principio, por eso digo en principio, porque luego vamos a tener algo que ha suscitado muchas controversias, en principio excluye el asegurar las partes privativas, que eso lo debe tomar cada propietario individualmente, incluye las partes de su unidad. Y hay un otro que a veces genera alguna cuestión, que es el seguro sobre la responsabilidad del administrador, sobre la tarea que comprenden sus obligaciones, los daños que puede ocasionar, etcétera, etcétera, por alguna mala praxis, etcétera, etcétera. Y a veces se decide contratar preventivamente, reitero, preventivamente, sobre todo cuando aquel respaldo en función de garantías que da el administrador cuando se presenta a tomar a la asamblea y decide el consorcio tomarlo preventivamente para garantizar los eventuales daños que la gestión del administrador pueda tomar. Pero la pregunta queda respondida. Integralmente estamos hablando de que el vínculo se establece entre la compañía de seguros y el consorcio sobre las partes comunes. Y
o
sobre
sea que
todo,
no cubre las partes privativas.
En principio no, pero hay una excepción que la voy a mencionar, que da lugar, ya que lo preguntás así, yo hablé de que hay una excepción que la íbamos a ver seguramente más adelante, ya que la preguntás, existe una cláusula que se llama prioritaria de consorcio para el consorcio de propiedad horizontal o prioritaria para propiedad horizontal, es una cláusula que se suele incluir en los seguros, que algunos consideran que excediendo el monto que fijaría ese seguro como indemnización en ese caso, podría aplicarse el exceso, reitero, a solventar gastos que se hayan producido por algún daño en unidades privativas. Hay un interesante fallo, que seguramente luego lo abordaremos, que trata específicamente esto, que ha sido receptado por una sala recientemente. Bueno,
muy
me
bien.
Gustaría que hablen también mis compañeros.
Bueno, por lo menos le voy a dejar algo para hablar hoy. Quédese tranquilo. Van a tener la suerte de poder
no,
hablar.
No. También podés hablar vos, Jorge.
Sí, por supuesto. Gustavo Griffi.
Señor.
La pregunta entonces sería: el propietario de la unidad funcional, de acuerdo a tu posición, ¿no es cierto?
Sí.
Más que nada, ¿es titular o no de un interés asegurable cuando hablamos del contrato de seguro integral de consorcios? ¿Hay posibilidades de que esto sea así? ¿No?
A ver,
¿cuál es tu opinión?
A ver,
Héctor dijo algo, dijo,
sí,
hay un principio y una excepción, ¿para vos?
Y digamos que yo coincido en líneas generales con lo que comentó Héctor. Más que nada, el consorcio tiene su personería, su jurídica propia, y como tal es quien tabla, pero también diría que en principio la relación directa con, en este caso, quien presta el seguro, ¿no? Vamos a recordar que esencialmente tenemos dos seguros obligatorios por ley. Uno es este, que es el seguro integral del consorcio, y el otro es el seguro correspondiente al riesgo del trabajo, con relación al tema del trabajador. Digamos que son los dos seguros esenciales que tiene que contar el consorcio. Con relación específicamente al tema de lo que sería el seguro civil, este sería el principio general, pero hay una tendencia muy importante y abarcativa en la propiedad horizontal que yo diría que se remonta como mínimo a la sanción de la ley del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la 941, que es sentar el principio de lo que es el derecho del consumo.
Ahí está.
Dentro de la ley, ¿no? La 24.240.
Lindo tema, entramos ahora.
Bien. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a encontrar que hay fallos donde consideran que se puede hacer extensiva la responsabilidad del seguro a algún daño que se pueda generar en alguna de las unidades funcionales que obviamente haya estado vinculado a un origen consorcial, ¿no? Situación de origen consorcial, pero en ese caso podría llegar a hacerse extensivo desde ese punto de vista. Y si no recuerdo mal, creo que también estos fallos hacen mención, obviamente, a la parte porcentual correspondiente a esa unidad funcional. Lo que comentaba Héctor, esa cláusula...
La cláusula de prioridad de la prestación en la propiedad horizontal.
Exactamente. Bueno, esa cláusula que comentaba Héctor es bastante usual. A mí me ha tocado verlo en diversas situaciones, donde, por ejemplo, hay un siniestro. A ver... la póliza establece, después vamos a hablar en mayor detalle con las características de la póliza, pero digamos en principio que la póliza establece una serie de situaciones que pueden justamente derivar un siniestro y establece un valor determinado para cada una de las situaciones que se pueden presentar, que puede ser incendio, puede ser algún otro tipo de daño, responsabilidad civil con relación a terceros. Puede haber alguna cláusula especial vinculado, por ejemplo, al tema de filtraciones, que tiene que estar específicamente mencionada. No es habitual en una cláusula estándar.
A ver, ¿cómo es, Gustavo? O sea...
Claro, a ver, si nosotros tomamos una póliza estándar, vamos a encontrar que hay daños por agua, pero no lo que hace referencia al tema de filtraciones. Entonces, si queremos que el tema de las filtraciones esté específicamente cubierto dentro de la póliza, tiene que haber una cláusula especial que tiene que ser, digamos, pedida por el administrador para que sea incorporada dentro de la póliza. Y entonces ahí también podemos tener cobertura, por ejemplo, el caso de una rotura de un caño.
Ah, es decir, interesante todo, pero tiene que ser
muy
solicitada por el administrador.
Tiene que
¿los
ser
administradores
solicitada.
Lo saben esto? En términos generales, en líneas generales.
Depende de la experiencia. Yo creo que el administrador que tiene experiencia lo conoce, pero hay muchos que no tienen conocimiento de esto y no es un tema menor.
Bueno, es un dato importante.
Es un tema muy importante. Después, bueno, también lo que es muy importante, que lo vamos a ir viendo a medida que lo vayamos charlando, es que hay un término, por supuesto, para efectuar la denuncia, ¿no? Que es de 3 días, si no se corre el riesgo de que el seguro no pueda cubrir la cobertura. Ese también es un tema esencial que quizás no es tan conocido por los administradores. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos comentando en principio, tenemos un importe para el tipo de siniestro. Vamos a suponer que ese siniestro se produce y se genera y que la reparación de ese siniestro sale, por ejemplo, 1.000.000 de pesos y el límite de cobertura es de 1.500.000. Entonces, lo que suele suceder en esos casos es que el seguro responda por el 1.500.000 y la diferencia con lo que sería el trabajo consorcial se aplique a las partes privativas afectadas.
Ajá. Como un remanente.
Como un remanente. Y eso también vamos a ver a través de los fallos que vamos a analizar, que va a sentar, es decir, ese modus operandi del seguro va a sentar también de alguna manera el precedente de la asunción de responsabilidad por parte del seguro en caso de que haya un reclamo mayor por parte de un propietario que pudo haber sido afectado.
Doctor Millone.
Sí, señor.
Le hago una consulta con total transparencia porque no estoy totalmente convencido de la respuesta. El incendio, un incendio en un edificio sometido al régimen de la propiedad horizontal, ¿es un caso fortuito siempre?
No. No, hay casos en los cuales, por ejemplo, puede haber claro, todo es cuestión de prueba también, ¿no? Por eso vamos a hablar después un poco en detalle del fallo que vamos a mencionar de la Sala D de la Cámara Civil de junio de este año, creo que es, ¿no es cierto? En el cual había una situación por la cual una propietaria, la actora, hace un juicio por daños y perjuicios contra sus locatarios con los cuales había celebrado un contrato temporal, sí. ¿No? Con
está expoliando la película.
Sí, le iba a decir que no avanzará tanto, pero no importa.
No, digamos, entonces, ¿qué pasa? Se hace un planteo, como bueno, lo mencionó.
19-19, sí que estamos bien.
Estamos bien. Sí. Responde en realidad el consorcio, porque aparte había un problema en particular de lo que había sido el origen del fuego, pero bueno, aquí
no, preguntaba si es siempre caso fortuito o fuerza mayor como está equiparada en el código en el 1730 o puede ser otras razones pueden dar lugar a un incendio.
Puede haber una razón de negligencia también.
Ahí lo que es esencial es obviamente el informe de bomberos, ¿no? El informe de bomberos, que es digamos lo primero que tiene que analizar el consorcio y obviamente el administrador, es el que va a establecer las
el causas. El origen.
Claro, las causas probables.
Es el peritaje por excelencia.
Es el peritaje.
Exactamente.
Y es de prueba.
Posible de incendio. A mí me tocó intervenir en dos situaciones donde obviamente, a pesar de que hubo una actitud muy negligente, digamos, en un caso de uno de los locatarios, era también un locatario, y en el otro era en realidad el consorcio, sin embargo, no llegó a haber en esos casos especiales un planteo de exclusión de cobertura por parte del seguro. Pero yo les cuento, en un caso era una cadena de zapatillas, 4 o 5 zapatillas eléctricas, repletas de enchufes,
qué bien,
puestas atrás de un televisor que estaba encajonado en un mueble. Y eso generó el incendio.
Un poco peligroso, ¿no?
Es un poquito.
Eso generó el incendio. Y en el otro caso, era un consorcio que tenía la particularidad que la mitad del consorcio era hotel. Y tenía un Zoom, y en ese Zoom tenía un sauna. Y parece que dejaron las toallas cerca de donde se calentaban las piedras o las piezas para realizar la actividad de sauna, digamos, ¿no? Y eso parece que había dado origen al incendio. Fue un desastre.
Te pregunto,
yo me acuerdo que lo fui a recorrer, y era impresionante cómo había afectado y había tomado todo el piso donde estaba ubicado.
Sin perjuicio del nombre de la compañía, ¿no? Sí. Obviamente.
No recuerdo el nombre.
Pero
de la compañía.
No importa. Sí. Te pregunto, ¿recordás si la compañía arguyó como cláusula eximente de su responsabilidad el uso impropio?
No, en ninguno de los dos casos.
Ese que vos, el primero me refiero.
Sí, pero en los dos casos respondió la compañía.
Bueno.
A pesar de
seguramente entonces porque,
y no hubo posterior reacción.
A ver, la discusión,
vos utilizás negligentemente algo,
discusión se entabló, estamos hablando de algo que pasó hace como 15 años, se entabló en función de lo que comentamos primero, que era lo que cubría. Es decir, tuvo que dejarle en claro al propietario y al locatario que no le iba a cubrir las partes privativas. Lo que terminó cubriendo en ese caso el seguro fue la puerta del departamento y, digamos, la afectación por parte del humo de las paredes, techo y piso de los halls, de las partes comunes.
Partes comunes, claro.
Después ahora me estoy acordando otros dos casos también. Uno fue Bueno, fue un incendio también, generado en un departamento bastante grande, que tomó, bueno, todo lo que era la parte del piso de un edificio casi nuevo. Y el otro caso, se me acaba de ir, pero había también otro caso particular. Ah, ya me acordé, también interesante. En realidad no fue un incendio, pensaron que había sido un incendio. A ver, en la sala de máquinas de los ascensores, generalmente hay una serie de productos de lubricación en relación con toda la maquinaria, se sobrecalentó y empezó a salir humo. Y los vecinos pensaron que era un incendio. Y los bomberos, obviamente, prácticamente arruinaron toda la maquinaria del ascensor. Claro. Sí, bueno, eso por supuesto que no lo cubrió el seguro.
¿Y la inspección estaría bien hecha?
Y el seguro, lo que aclaró también, por otro lado, era que, esto ustedes me lo van a poder ratificar si tuvieron experiencia en algún momento, era que no cubre el material generador del incendio, sino las consecuencias. Ajá, sí. Es decir, si efectivamente se hubiese producido un incendio derivado de la maquinaria del ascensor, no responde por la maquinaria.
¿Y los montos asegurables en ese caso, por ejemplo?
Bueno, los montos...
¿Estaba bien?
A ver, los montos asegurables en estos casos, como, digamos, estaban en líneas generales bien, en realidad el incendio más grande fue el del hotel. Y ahí el monto estaba bien cubierto. Los otros fueron, digamos, siniestros menores. Pero, a ver, acá lo que es importante y tener en cuenta, que también es algo que los administradores no tienen mucho en cuenta, es determinar la ponderación del valor asegurable.
Ahí está.
A ver, ¿qué pasa? Muchas veces el consorcio o el administrador se, digamos, respaldan en la compañía aseguradora o en el promotor.
O en el productor.
En el productor, exactamente. Es como que no toman intervención en la ponderación para evaluar lo que puede ser el monto asegurable y, digamos, se manejan, ellos se conforman obviamente con pagar una prima que consideran razonable, ¿sí? Pero la realidad es que cada vez que se renueve el seguro debería, con un mayor detalle, determinarse cuál sería el valor asegurable para que efectivamente pueda responder. Yo les cuento también otro caso que creo que alguna vez lo comenté, de la caída de un ascensor.
Sí.
Y el valor asegurable en ese momento era 3 millones de pesos, pero por una disposición del gobierno de la ciudad, en ese caso, tenía un aumento automático de la cobertura y en el transcurso, aparentemente, de la denuncia del siniestro, se había incrementado el valor de seguro a 10 millones de pesos. Y la compañía de seguros reconoció que ese era el valor asegurable.
Héctor, ¿es un problema el infraseguramiento en la propiedad horizontal? De acuerdo a tu experiencia, a las pólizas que has visto.
Yo entiendo que sí, sobre todo por cuando existe algún tipo de colusión de intereses. Me tocó presenciar un caso en el cual
el siniestro no hay problema.
No, no, me refiero a un tema que tocó Gustavo recién, muy claramente, que es el monto por el cual se asegura. Cuando el monto está, digamos, infravalorado, subvalorado, en general eso ocasiona problemas. Y eso puede ocurrir porque la inspección previa que realiza toda compañía de seguros para que tienen una evaluación para calcular el monto por el cual van a otorgar el seguro, hay veces en que, bueno, algún administrador que recomienda a la compañía de seguros o al broker que se encarga, a veces, por conveniencia, por ciertas situaciones.
Sí, pero hay mucho riesgo en todo eso.
Bueno, para, pero es que el riesgo, productor y el riesgo, vos sabés cómo se, ustedes creo que todos lo conocemos acá, lo menciono simplemente, la base del contrato del seguro es la ponderación del riesgo del cálculo. Existen cálculos que son cálculos
actuariales,
sí, exactamente, Jorge. Y entonces ahí se producen la conveniencia o no para otorgar un monto.
Tenemos 3 minutos de la primera parte.
Yo lo que puedo agregar a esto que han dicho es que hace mucho tiempo, inclusive lo escuché en una conferencia muy interesante que daba un especialista en seguros, No solamente por el edificio, como hablaban recién, sino con respecto al aseguramiento de la unidad de uno, si en particular quiere tener un seguro privado, sí, ¿no? Fuera del edificio. Sí. Y es que realmente tiene que prestar mucha atención a esas ponderaciones, porque si lo quiere asegurar realmente al valor de reposición, tendría que pagar, siempre se asegura por valores más bajos, claro, porque si realmente tuviera después que reponer el valor del
departamento,
sería una prima altísima, o sea que siempre vamos a pérdida.
Vamos rápido en dos minutos a analizar este reciente decisorio de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, la capital federal. Autos Goicochea, Silvia Jovita Lourdes, con Brieva, Federico Manuel y otros sobre daños y perjuicios. Es muy ilustrativo sobre esta cuestión, especialmente sobre la relación con la cláusula de prioridad de la prestación en propiedad horizontal. Es del 12 de junio del 2024, como dijo anteriormente el doctor Milione. Hugo.
Acá, en rasgos así rápidos, en estos minutitos que quedan, es que la propietaria tuvo una acción contra los que eran sus locatarios temporales. Sí. La sentencia de primera instancia lo que hizo fue, como había una compañía de seguros, que en este caso era Mafre Argentina, le desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva que tenía para ser demandada. Y entonces la coordinó conjuntamente a tanto los locatarios como a Mafre, en la medida y con los alcances de aquel seguro que estaba contratado. Y a su vez condenó a los demandados a pagar una suma de X millones de pesos en aquel momento, en concepto de daños y perjuicios.
Acá lo interesante en el fallo es un poco lo que mencionamos antes, que es, independientemente que a través del fallo me da la idea de que estuvo muy bien planteada la defensa legal de la aseguradora, pero al margen de eso, lo que ponderó mucho la Cámara es obviamente la conducta previa de la aseguradora con relación cuando sucedió la denuncia del siniestro.
Claro. ¿Qué hizo ahí la aseguradora?
Claro, una es que no lo rechazó, lo cual es
un lado de eso. La recepciona. Claro,
es decir,
los factos propios.
Tienen un término donde se tienen que expedir. Sí. Si es pertinente o no la cobertura, si no se entiende que está aceptado. No recuerdo, 40 días puede ser, no recuerdo cuál era el término.
30 días,
ok. Y la otra es justamente lo que hablábamos antes, que es el tema de toda la discusión que hubo entre todas las áreas legales previa al juicio, entre lo que es el área legal del consorcio, el área legal del seguro, el área legal tanto del propietario como del locatario, en cuanto a la eventual aplicación o distribución de ese, vamos a decir, saldo de cobertura con relación al presupuesto originario.
Acá coincido mucho con lo que ambos, tanto vos como Hugo, Gustavo, comentaron, pero acá creo que es fundamental analizar lo siguiente. La que creo que es la atribución de responsabilidad que hace la Cámara, aún contradiciendo, porque no recepta totalmente el argumento de la aseguradora, que dice, yo no contrato, acertadamente a mi juicio, no sé la opinión de ustedes, no contrata con la actora que promueve la acción, que es la defensa de ella se basa en... sería una tercera, me pueden citar como tercero si eventualmente me cabe responsabilidad, pero no lo hacen. Entonces, la Cámara, no solamente, acá es interesante porque hace mérito de lo que estábamos hablando, y existe algo más que a mí me gustaría señalar. Acá una conducta netamente negligente del locatario cuando, bueno...
Que es demandado.
El locatario es demandado e incluso, y fíjense qué contradicción, se le endosa el perjuicio de pérdida del depósito, que en este caso no sé si era $1,000, algo así. Dólares. Sí, sí. Bueno, entonces, fíjense cómo se ponderan muchísimas. Por eso es interesantísimo el fallo. Abarca varias cosas, le da la razón a, por así decirlo, en términos... corrientes, al locador, al actor, a la parte actora, pero hace mérito también, pese a lo que dice la compañía de seguro, que no contrató, y esto es realmente así, porque el contrato base entre el asegurador es con el consorcio, entonces, pero igual...
Porque ahí lo nombra el administrador, lo nombra como tomador, nombra el beneficiario es el consorcio, claro. No la propietaria.
Y el consorcio,
pero,
¿no?
Pero parte justamente sí. De lo que referimos antes, que es la conducta propia, y por otro lado lo que mencionamos al principio del programa, que es el tema de la relación de consumo.
Sí, entonces, ahí viene
claro, el... son las dos bases esenciales. Después, con relación, eso sería con relación a la aseguradora, con relación al tema del locatario... A ver, claramente, un poco también lo mencionó y lo comentó Hugo, que es sobre el supuesto origen del fuego, que hace referencia a que podría haber sido una llama libre. Es decir, no producido por un artefacto, sino una llama generada por un encendedor, un fósforo, algo por el estilo. Y a pesar de que supuestamente el locatario manifestó que no estaba en la unidad funcional, claro. A ver, vamos a decir, evaluación pericial sobre el origen del fuego
lo pone
es
en duda.
La que determina
lo pone en duda.
Claro, que no haya sido un caso fortuito. Con lo cual, a través de un artículo muy interesante, que es el 1206, establece la responsabilidad originaria del locatario.
Muy bien. El fallo incluyó también admitir la indemnización por el daño moral. Y dice que ya que el estado en que la locadora encontró su departamento producto del incendio ocasionado le generó perturbaciones y molestias que alteraron su vida íntima y personal en razón de las consiguientes necesidades de destinar tiempo para afrontar su reparación. 19:34, 13 grados, volvemos en un ratito.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Again. Bueno, estábamos escuchando con motivo de cumplir el 60 aniversario de la película A Hard Day's Night de los Beatles, que fue estrenada a fines de julio del 64, que coincidía con la Feria Mundial de Nueva York, en lo cual había un globo gigante y se habían guardado determinadas elementos de lo que era el mundo artístico para abrirlo a los 100 años, ¿no? A ver de qué se trataba. Pero fundamentalmente
cápsula del tiempo.
Cápsula del tiempo. Estaba esta película que en realidad batió muchos récords, sin perjuicio de que, bueno, en ese momento había dos o tres personas principales, que fue el que originó la película, Richard Lester, un guión de un famoso productor de aquella época, Alan Owen, y obviamente con la música personal de los Beatles bajo la composición ya instaurada de Lennon-McCartney, con la producción musical de George Martin. Es una película que en realidad trata la vida de una banda famosa durante 24 horas y que tiene que ver mucho con la temática y la discografía que en aquel momento originó una revolución. Tuvo una inversión inicial de 500.000 libras y sacó alrededor de más de 2 millones y medio en recaudación. Y tuvo innumerables premios.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. 19:39, 13 grados. Hoy es un día bastante apacible, ¿no?
Mucho frío. Viento a la mañana.
A la mañana, a la mañana fue frío, complicado. Frío, pero para los hinchas de Racing es apacible.
No está en condiciones por ahora de hablar, doctor Brennan, me parece. Es una cosa increíble. No deja de meter. Dice Ricardo también que veníamos.
Está bien que veníamos.
Bueno, decíamos. Ahora en nuestra sección de la entrevista tenemos a un invitado especial, conocedor profundamente del tema, porque es de familia, si no me equivoco, él en todo caso me va a corregir, de aseguradores, y especialmente aseguradores en la propiedad horizontal, el doctor Juan Martín Luciani Otaño, que como tal es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires, especialista en propiedad horizontal y en seguros de la propiedad horizontal, o en seguros en general también. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Martín? Buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar con ustedes, así que nada, los escucho y muy contento de estar hoy con ustedes acá.
Muy bien, Juan Martín, nosotros somos los agradecidos por darnos este espacio de tiempo. Bueno, estuvimos hablando del seguro integral de consorcios, si incluía o no la cobertura de las partes privativas. ¿Tu opinión? ¿Cuál es la práctica profesional? Bueno, todo lo que vos sabés sobre el tema.
Bueno, yo, como bien mencionabas antes, me tocó ser cuarta generación en seguros. Había arrancado mi bisabuelo, abogado de la Franco. Después mi abuela, productora de seguros. Mi madre, productora de seguros. Yo, productor de seguros. Y como todo adolescente, arranqué con la parte disruptiva. Y habiendo terminado con la práctica en la Universidad de Buenos Aires con defensa del consumidor, yo mencionaba que defensa del consumidor atravesaba la ley de seguros, entre otras, y obviamente a mi círculo laboral mucho no le divertía porque hay una ley puntual, una ley de seguros.
Una ley especial.
Que acota diciendo, no, acá hay una ley donde hay actuarios, donde hay todo un tema muy puntual que no puede ser abarcada por una ley tan general como puede ser la defensa del consumidor. Pero bueno, nada, esa era mi primera instrucción, digamos, en cuanto a lo que opinaba la familia y lo que opinaba yo.
Claro. ¿No? Bien.
Vi que hay un caso nuevo de la sala D.
Sí. ¿Tuviste oportunidad de verlo?
Sí, lo ojé por arriba, es más o menos lo que pienso yo.
Sí.
Obviamente sabemos que la biblioteca está siempre dividida, hay que ver qué dice Sobrino, que es el abogado, digamos, más representativo lo que es derecho de seguros, con TAS y alguno más. Pero bueno, sacando de ellos, yo coincido con lo que dice la sala, de que el derecho consumeril atraviesa esto. El problema es que los que defienden el derecho del seguro es que dicen que si ellos, al hacer un cálculo matemático, es decir, yo te cobro una tasa por una suma asegurada de 1 millón de pesos. Si vos después me haces pagar 5 millones, me mataste, ¿entendés? Porque yo había calculado por 1 millón.
Claro.
Había hecho reservas por 1 millón. Por más que después técnicamente, formalmente, esté bien expresado, digamos, los fundamentos que cada abogado exponga, ¿no? Y si alguien, por ejemplo, o sea, yo leí todo el fallo, son 32 hojas, y la señora dice, no, bueno, yo llego a tener representación, y si nos ponemos estrictos en la ley de seguros, la verdad que el contrato de seguros, el tomador es el consorcio y el asegurado es el consorcio. Los propietarios, si bien son parte del consorcio, son terceros. Esto lo sabemos bien. De hecho, en el seguro de interés del consorcio se pone como una cláusula que los propietarios son terceros respecto de la persona jurídica consorcio. Por eso le pueden reclamar. Una cosa es la persona jurídica consorcio, otra cosa es la persona jurídica tercero B. Entonces, lo que llamó la atención en este caso es que la señora demanda de manera directa a MAFRE cuando ella no tenía contrato con MAFRE. Porque no es que tenía un seguro de combinado familiar, lo cual siempre se recomienda tener, ¿no? Pero bueno, no tenía. Sino que va contra MAFRE por el seguro que tenía de integral de consorcio el consorcio. Y ese seguro, en realidad, es un seguro muy acotado. Yo ya lo reclamé mil veces. La cobertura de incendio es la medida de la prestación es a prorrata. Es difícil de explicar, pero más o menos es una relación, es un cálculo matemático entre en cuánto debería estar asegurado y en cuánto aseguró uno. En esa relación, si está bien asegurado, se paga el 100% y si no hay una relación de acuerdo al porcentual que se haya asegurado. Lo ideal siempre, en realidad, es que la medida de prestación sea de primer riesgo absoluto. Es decir, si a vos aseguraste por 1 millón, que te paguen 1 millón, no hay que hacer ninguna cuenta.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa? Esa medida de prestación a primer riesgo absoluto es muy cara. Y cuando ustedes ven la suma asegurada de incendio edificio, son en millones de pesos. 300 millones de pesos. Ahora, hay edificios muy grandes. Entonces, era impagable la póliza. Entonces, para bajar el costo de la póliza, lo que hacen es limitan la medida de prestación. Y en vez de ser a primer riesgo absoluto, la bajan. No sé si estoy diciendo, si no me dicen.
No, por favor, es muy interesante y estamos prestando atención, como seguramente lo estará haciendo la audiencia.
A ver, si fuese a primer riesgo absoluto, sería ideal, porque yo digo, bueno, a ver, dame 500 millones, y si hay un problema, hasta 500 millones me pagás, punto. No discutimos. Si se llega, se llega. Si se supera, bueno, en el exceso, me embromo. Ahora, es muy, muy, pero muy costosa. Acá hay actuarios atrás trabajando con esos números y los números no dan porque sería impagable. Realmente sería impagable. O sea, realmente de la gran cantidad, no sé, voy a decir un número como de 2.000 consorcios, 2 podrían contratar eso. El resto no.
Juan Martín, el doctor Gustavo Griffi te quiere hacer una consulta.
¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? La verdad que un gusto escucharlo.
¿Cómo está?
Le quería consultar si, bueno, a través de la amplia experiencia que usted tiene, ha visto fallos similares como el que estamos haciendo referencia, donde puedan haber hecho base en el tema de, digamos, de derecho consumeril, en lo que se refiere a alguna, digamos, parte afectada y el seguro en sí mismo?
Bien, no. La respuesta no, y le comento por qué no. Cuando ingresa una demanda a las compañías de seguros, la superintendencia de seguros las obliga a estrizar esas reservas. Con lo cual ya de entrada a la compañía de seguros no le conviene.
Claro.
Le conviene tener el dinero en movimiento. Así que hasta último momento le va a convenir siempre arreglar. Incluso hacer un mal arreglo. Mm. Dicho esto, es llamativo que más que haya llegado tan lejos, porque ahora genera un precedente. Y fíjate que ninguna otra haya llegado tan lejos. De hecho, ahora debe estar todas bastante enojadas con MAFRE.
Porque está levantó la vara demasiado.
Sin prudencia. ¿Eh? ¿Entendés?
Sí, claro.
Siempre se arregla antes. Mm. O sea, y te digo, cerraste, a ver, en la 360 como máximo.
Claro.
Cerremos la calle y ya está. Uh-huh. Estos se aventuraron. A ver, todos sabemos, no hace falta ser demasiado inteligente para saber que el derecho consumeril ha ido avanzando en los últimos años cada vez más. Mm. Con lo cual lo que intentaron aventurarse fue extemporáneo, digamos, claro. Porque ya fue eso. Mm-hmm. Por más que lo que dicen es verdad, la ley de seguros tiene un marco regulatorio. Mm-hmm. Y aplicarle, a ver, si bien es de mayor jerarquía legal, la ley de defensa del consumidor es más amplia, es muy general.
Claro.
Pero bueno, es una discusión eterna que vamos a tener en la biblioteca, ¿no?
Así es. El doctor Héctor Bergman te quiere hacer una consulta, Juan Martín.
Sí, cómo no.
Buenas tardes, doctor. Mayor gusto en escucharlo.
Buenas tardes.
Doctor, a mí me interesa fundamentalmente el tema de esta cláusula de prestación prioritaria para la propiedad horizontal. Es no usual, normal, habitual, en su conocimiento, que sea incluida en los seguros de todos los consorcios. ¿Tiene algún tipo de excepción esta práctica? ¿Y cuál es?
Bien, como en todo negocio, pues esto es un negocio, las aseguradoras son empresas privadas. De 300 habilitadas por la superintendencia, hay 10 que son buenas. Con lo cual quiere decir que hay 290 que no son buenas. Son medianas o malas. Las 10 buenas, que no importan los nombres, las 10 buenas, que todos los que están en el tema saben cuáles son, es de costumbre que sí. Mm. Que el exceso de la suma asegurada utilizado en espacios comunes se utilicen para las partes privativas. En este fallo, puntualmente, lo limitan más todavía, porque dicen, bueno, el excedente lo voy a limitar según la alícuota. Uh-huh. Eso ya no es de costumbre. Por lo general, porque vamos a ir con la buena fe, digamos, todo el contrato de seguros está impregnado por la buena fe, no se fija en la alícuota, digamos, el porcentual de esa unidad funcional. Se excedió, pues no va a haber incendio todos los días. Hubo un excedente de suma asegurada, bueno, se utiliza para la parte común, para la parte privada, perdón, de la unidad funcional. Generalmente es, lo más indispensable, no sé, todos los incendios que he visto se han comprado heladeras, camas, muebles de primera necesidad, lo básico, ¿no? Tampoco es mucho más.
Claro.
Le cuento, en este caso, de este caso puntual, fue un incendio menor, pero yo he visto incendios donde... He ido a ver el incendio y el incendio fue casi total.
Claro.
Había chance de derrumbe del piso ese hacia el de abajo y hacia el de arriba, con lo cual tuvieron que desalojar el piso de arriba y el de abajo. El de arriba se tuvo que ir a vivir afuera, el de abajo también. Uno tuvo piedad y el otro no.
Claro.
Y estaban en todo su derecho, ¿eh? O sea, uno dijo, che, tuve 6 meses abajo afuera viviendo en un hotel, devolverme el dinero.
Claro.
O sea, no solamente perdió todo, lo material y emocional, sino que aparte se comió un juicio del de abajo.
Claro, claro.
Entonces, lo que se busca con este seguro es decirle, che, está más o menos bien asegurado, la suma asegurada alcanza, si sobra un poco, bueno, recomponeme lo básico para poder vivir. Después el resto, veré. Un incendio es muy bruto y cuando uno va a ver un incendio, es una sensación muy triste, porque hay mucho más que lo material.
Claro.
Se perdieron fotos, recuerdos.
Sí,
cuando entra bomberos, apaga, no es que tiene cuidado. Apaga y apaga. Después claro. Hay muchas cosas que la llama, lo que no daña la llama, son lo consecuencias daña el agua. De la llama.
Claro,
el agua, el humo,
sí, por claro, las escaleras,
es terrible. Sí. Y limpiarlo, después de poner el container abajo, fortunas, fortunas de números enormes, y aparte que perdiste todo, ropa, recuerdos, es realmente triste.
Juan Martín, además de un especialista en seguros, sos también especialista en propiedad horizontal y un hombre de los medios, porque tenés programas de radio también. Contale un poquito a la audiencia.
Sí, propiedad horizontal, no soy tan experto como ustedes, espero serlo, estoy en camino. y radio arranqué el año pasado, de cara dura. Arranqué, me gustó como medio para expresarme, y nada, estoy aprendiendo, la verdad que también, o sea, no soy periodista, ni me gusta llamarme comunicador, porque la verdad que no tengo un título, y voy aprendiendo y, no sé, voy buscando mi lugar.
Bien.
No sé dónde terminaré mañana.
¿Estás en qué radio?
No sé por qué estoy en Radio Sónica, fue la que
porque es una buena
me
radio,
cruzó en el medio. Y estoy lo... Bueno, a mí justo después, si puedo hacer un anuncio, este viernes a las 15.
Sí.
Vamos a hablar de un caso que fue mi caso más pesado. No lo voy a mencionar con nombre y apellido, pero bueno, que más o menos se entienda, después lo van a contar. Que fue un ascensor que mató una bebita dos meses en San Telmo, el 2019. Que fue letal, porque yo lo fui a ver y fue fuertísimo. Y cuanto más ibas enterando las cosas pequeñas del caso, más fuerte era. Y ahí se armó causa penal, causa civil, administrativa, un consorcio de responsabilidades, conservador, hasta el encargado fue imputado. No, se armó un quilombo terrible. Pero bueno, este incendio por suerte fue... El
que doctor, hoy. Una preguntita ahora... ¿Personal puede ser? ¿La admite?
Sí, por supuesto.
¿Algún parentesco con un colega apellido Otaño? ¿Su papá, concretamente, o tío? ¿Estudio
por Aitor Otaño?
No, Aitor Otaño es el de rugby. Pero me refiero a Otaño, un colega que conocí, tuve el gran gusto de conocerlo, un hombre muy serio, en la Avenida de Mayo, en una galería, piso 13.
Que yo sepan.
Listo.
Hay muchos Otaños.
Hay muchos Otaños.
Pero con quien estuvimos hablando es con nuestro colega y amigo Juan Martín Luciani Otaño. Juan Martín, te agradecemos mucho tu participación y seguramente te vamos a convocar en otra oportunidad. Un abrazo grande y que termines bien el día.
Gracias,
bueno,
doctor.
Muchas gracias a ustedes.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy poco tiempo tenemos, ¿no? 19:56. 57.
Las preguntas muy poco son tiempo. Muy largas.
Son largas las preguntas que tenemos. Tenemos dos preguntas muy interesantes, las venimos postergando. Le pedimos disculpas a la audiencia, a los consultantes y a las consultantes en particular. ¿Tienen alguna, en un minuto, alguna novedad de la propiedad horizontal que les interese compartir con la audiencia o algo que pueda significar una respuesta, digo, ¿no? Andan esas caras, bueno, se van a ver por YouTube.
No, a ver, hay un tema que me parece que es interesante, pero no es para tratarlo poco menos en un minuto,
sí,
que es todo el tema de la implementación de la reforma laboral.
Ah, es un lindo tema.
Para ver qué alcance podría llegar a
tener. Lo vamos a tratar seguramente la semana que viene.
Dentro del derecho laboral de la propiedad.
Muy interesante ese tema. Muy interesante. Sí. Uh-huh. Bueno, ¿y alguna otra novedad, Hugo?
No, la única que mencionó el doctor muy acertadamente cuando hablaba a veces de las desactualizaciones en los seguros, es algo que justamente ahora que tocás la temática laboral tiene que ver también cuando existe un seguro de cobertura al encargado y no se hace el otro complementario. Cuando después se produce el fallecimiento del encargado, nos damos cuenta que está muy por debajo de la
infrasegurado.
Suma, infrasegurado.
Por las sumas que se fijan para indemnizaciones por valor vida, seguramente.
Tiene que tener un complementario, si no ahí ya le falta.
Bueno, ahora sí, nos vamos a ir despidiendo. Decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, doctor Héctor Hugo Breckmann.
Gracias, Jorge. Compañeros, un gusto haber compartido con todos ustedes este programa. Muy agradecido para Manos Mágicas a nuestro indispensabilísimo Ricardo Pinheiro, a la amable audiencia, los saludo y les deseo muy buena semana para todos. Hasta la semana próxima.
Doctor Gustavo Griffin.
Igualmente, un placer haber estado acá y bueno, estar.
No lo vamos a pelear, así que no lo largues.
No.
Doctor Hugo Millones.
Un mensaje a mi coequiper en lo que es la parte musical. Ya vamos a elegir otro para la semana que viene.
Son los DJ. Son los DJ del foro.
No, conmemorando el aniversario. Fue muy poco un tema. Así que le deseo a toda la audiencia.
Hacemos todo el programa.
Muy buena semana. Ya estuvimos en un programa musical una semana.
Hace dos semanitas. Hace muy dos bien. Semanitas. Mandamos un saludo a Gabriel Reisenfeld, el afinador de pianos, precisamente. Bueno, estamos sobre el borde ya. Nos vamos, como siempre, los esperamos. Esperamos el miércoles que viene de 19 a 20 horas en vivo aquí por FM Radio Madeuna 21.1. Sigan con la programación de la radio, que es muy buena, es de excelencia. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Ricardo, como siempre, gracias por todo. Nos vemos la semana que viene, el miércoles. Muy buena semana. Hasta entonces.